Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español para las personas de habla hispana. Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Harvest Bible Church. Bienvenidos a la adoración. Es lo que venimos a hacer hoy. Gracias, Doug, y al equipo de música por las canciones hermosas. Gracias por cantar junto con nosotros. Por favor, abran vuestras Biblias, si es que ya no las tienen abiertas, a este pasaje que el apóstol Pablo nos da en 2 de Timoteo 4. Las últimas palabras que este gran hombre de Dios escribió antes de morir. Él sabía que estaba por llegar su muerte. Como les he dicho en el pasado, muy a menudo podemos recibir conocimiento de lo que dice una persona, pero no solamente por lo que dicen, sino por lo que no dicen, por lo que estas palabras de cierre no dicen. La semana pasada vimos que Pablo le pidió a Timoteo en el versículo 9, procura venir a verme pronto. Él sabe que está a punto de morir y quiere ver a Timoteo. Timoteo está aproximadamente a una distancia de 1.300 millas, que le tomaría de 4 a 6 meses para llegar ahí. Pablo no sabe exactamente cuándo va a morir, simplemente sabe que es cerca. Ha sido abandonado por un amigo, Demas. Otros dos amigos envió a otra parte y no están con él. El único que está con él es Lucas. Lucas es el médico de Pablo. Pero Lucas no es que estaba con Pablo en el sentido que estaba en la prisión, en el calabozo con Pablo. Él hubiera tenido que visitar a Pablo desde un hueco en el techo, literalmente. Es como era la prisión mamertina. Y la pueden ir a ver hoy en día, si quieren. Él quería que Timoteo fuera, pero también que trajera a Juan Marcos, porque dice que le sería útil para el ministerio en el versículo 11. Tíquico era el mensajero, el que llevaba las cartas. En el versículo 12, Tíquico iba a todas partes con Pablo. Y si eres un pastor como Timoteo, no te gusta simplemente dejar la iglesia, tu iglesia. Yo no dejaría a la ligera el hecho que tengo que irme. Si yo tuviera que irme de Harvest Bible Church por un determinado tiempo, yo necesito saber que está en manos capaces de otro pastor que pueda manejarlo, que pueda cuidar la iglesia mientras yo no estoy. Tíquico era ese hombre. Y cuando él llegó en Éfeso con la carta de Pablo y le dijo a Timoteo, Pablo quiere que estés ahí ahora, Timoteo pudiera descansar tranquilamente sabiendo que Tíquico se iba a encargar en su ausencia cuando él se fuese. Y eso es lo que era Tíquico. Él también llenaba el espacio de Tito. Creo que es Tito 3.12, donde Pablo dice, ya sea que voy a mandar a Artemas o a Tíquico, entonces Tito, tú ven a visitarme a mí. Uno necesita hombres así. Ellos rodeaban a Pablo, o estaban con Pablo, pero Pablo los enviaba a diferentes partes. Y en este caso estaba solo. Dice en el versículo 13, trae la capa. Aparentemente, cuando Pablo fue arrestado nuevamente, él fue arrestado en una manera muy abrupta, muy rápida. Entonces la capa que tenía puesta, que un hombre llevaría puesta para mantenerse caliente, cuando no la tuvieras puesta, entonces simplemente la enrollabas y servía como una almohada para dormir. Pablo había sido tomado tan abruptamente que él dejó la capa y la dejó en la casa de Carpo. Y no solamente su capa, sino sus libros, los pergaminos, donde él escribiría. Inclusive pudiera ser que tendría una copia del Antiguo Testamento, tal vez la Septuaginta, otras escrituras también. Y le dice Timoteo, cuando vayas, recoge a Marcos y ve a la casa de Carpo y busca mi capa, los libros y los pergaminos. Tráelos contigo cuando llegues aquí. Habla de Alejandro el calderero que me hizo mucho daño. En otras palabras, Timoteo, cuando te pares en la casa de Carpo, ten cuidado de Alejandro, el calderero. Muy probablemente era alguien que fabricaba ídolos, estatuas de ídolos. Él tal vez era el informante que entregó a Pablo, que dijo dónde estaba Pablo. Aquí es donde pueden arrestarlo. Entonces Pablo le dice sobre Alejandro, ten cuidado de él, él me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Versículo 15, tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Se opone vigorosamente, es decir, no es un creyente. Él no simplemente estaba en desacuerdo con Pablo, sino que se oponía vigorosamente. Él quería vender al gran apóstol, y lo hizo. Entonces Pablo fue arrestado. Entonces le dice a Timoteo, cuando cierra aquí, en el versículo 16 dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Es un pasaje duro para leer, fuerte. La primera defensa sería, y por cierto, al llevarse a Pablo tan abruptamente, Lucas y Tíquico probablemente no pudieron quedarse con él. Él fue arrestado, fue llevado. Lucas y Tíquico, que estaban con Pablo, eventualmente, y se quedaron con él, tuvieran que haber ido con otro barco para poder ir a Roma. No es que podían decirle a los soldados romanos, mira, podemos ir con ustedes y estar con Pablo. Aparentemente tenían que encontrar su propia manera de viajar. Entonces Pablo va solo a Roma y llega allá por sí mismo con los soldados. Y está en su primera defensa. Esto es como sería un juicio romano, era más o menos como un juicio moderno. Y en su primera audiencia dice que nadie estuvo a mi lado. Nuevamente tú te pudieras preguntar, ¿pero dónde estaría Lucas y Tíquico? Tal vez no habían llegado en ese momento. Pablo llegó a Roma, él está parado delante del emperador, o tal vez un oficial o gobernador de alto rango, o magistrado, y dice, nadie estuvo a mi lado. Entonces puedes preguntarte, pero si Lucas y Tíquico no pudieron llegar, ¿de quién está hablando? Unos años antes, Pablo escribió la carta que conocemos como la carta a los romanos. Y si alguna vez leyeron Romanos, saben que el capítulo 16 está lleno de nombres que casi ni puedes pronunciar. Estos son todas las personas a los cuales Pablo manda saludos en la iglesia de Roma. Todas esas personas que estaban en Roma, que conocían el Evangelio, ninguno de ellos estuvo con Pablo. Cuando Pablo llegó ahí, Pablo cree que ellos lo sabían, que ellos sabían que él estaba ahí, pero nadie estuvo a su lado. Dice, ¿han estado en esa situación? ¿Han estado en un lugar donde esperarías ciertas personas que estén a tu lado, pero que no llegaron? Nunca estuvieron. Y tú pensaste, pensaba que esa persona estaría conmigo. No pensé que esta otra persona estaría conmigo, así que no me sorprende. Pero sí esperaría que esta otra persona estuviera conmigo, y no está. Pablo estuvo ahí solo, en su primera defensa. Y no lo escribiría si no hubiera esperado que los amigos en Roma, los cristianos ahí, no estuvieran a su lado. Pero dice, sino que todos me abandonaron. Yo creo que en ese momento él hubiera sabido cómo se sintió Cristo la noche antes de que fue crucificado en Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, en la base del Monte de los Olivos, donde fue arrestado más tarde. Él se llevó de sus discípulos a tres de ellos, Pedro, Jacobo y a Juan, y les dijo, ustedes vengan conmigo y oren conmigo. Y si llegan a ir al jardín de Getsemaní, es un área muy pequeña, no es que estaban distantes, el grupo estaría por aquí y los cuatro estarían cercanos al grupo entero. Y Jesús fue a orar por sí mismo, solo. Pero le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que quedaran cerquita y oraran por él. Y regresó después de estar orando por una hora. ¿Han intentado ustedes orar por una hora tarde en la noche? ¿Qué pasa? Por lo general, uno se levanta a la mañana siguiente y dice, me quedé dormido. Señor, espero que eso no fue ofensivo. Yo no creo que haya ofensivo en eso, sobre quedarse dormido mientras estás orando. ¿Qué mejor manera de quedarse dormido? Bueno, regresó después de una hora y estaban durmiendo. Se fue nuevamente, los levantó y una tercera vez también. Y en ese punto, en la tercera vez, cuando los despertó, a los discípulos que habían estado durmiendo, llegaron los romanos y arrestaron a Jesús. ¿Y dónde estaban todos los demás, todos sus discípulos? Todos lo abandonaron, todos lo dejaron, salieron corriendo. Y el Señor Jesucristo, que había hecho nada malo, fue abandonado. Inclusive Pedro, quien sin vergüenza le dijo a Jesús, todos se apartarán, pero yo no, yo voy a estar ahí contigo, Jesús. Yo voy a morir contigo, le decía. Jesús tuviera que haber tenido esa sonrisa, tal vez, amorosa, cuando dijo, Pedro, yo te digo la verdad. Yo sé que tú quieres lo mejor. Yo sé que crees que vas a estar conmigo. Pero no solamente te vas a ir de aquí esta noche, sino que me vas a negar en tres ocasiones que me conoces. Entonces nuestro Señor sabía lo que iba a venir. Pablo no, pero Pablo debería haber sabido en ese momento. Tal vez pensó lo que su Señor sintió cuando todos huyeron porque nadie estaba con Pablo. Nadie estuvo a mi lado, dice, sino que todos me abandonaron. Y dice que no se les tenga en cuenta, al final del versículo 16. ¿No es algo maravilloso que decir eso? Saben, tú y yo tendemos a pensar, bueno, yo puedo hablar por mí mismo. Me gusta pensar que yo no abandonaría a aquellos que me necesitan. Inclusive si creo que están equivocados en su posición, todos tenemos nuestras opiniones. Pero yo creo que voy a quedarme firme con las personas que amo. Pero yo no soy mejor que Pedro. Yo creo que nunca rechazaría a Cristo. Pero yo soy débil suficientemente para hacerlo. Tengo que admitir esa posibilidad. Pero no creo que abandonaría a mis amigos. No creo que en la mente que tengo, yo no lo haría. Y como no lo haría, no se lo tendría en cuenta aquellos que sí abandonarían. Pero tengo que pensar y decir, espera un momento, Lance, tú eres ser humano también. Es fácil tenerles en cuenta a ciertas personas por cosas que nosotros queremos que hagan y que no hacen, y después tener este resentimiento. ¿Dónde estuviste cuando yo te necesitaba, por ejemplo? No estuvieron ahí, pero Pablo dice, como nuestro Señor dijo, creo que en Lucas 23, aproximadamente en el versículo 34, cuando muere, ¿qué es lo que dice Jesús? Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. El primer mártir cristiano, Esteban, dice lo mismo al final de Hechos 7, mirando a las personas que le están lanzando rocas a él para matarlo, y él dice, Señor, no se los tomes en cuenta. Ven, ahí es cuando sabes que estás caminando con Cristo. Cuando las personas que ya sea que te abandonan o te traicionan o te están matando, tú dices, Señor, no se los tomes en cuenta. No saben lo que están haciendo. Es lo que Pablo dice aquí. Él es muy parecido a Cristo en su muerte. Hay algunas personas que al final de sus vidas, tú puedes verlos por quiénes son realmente. A mí, por ejemplo, me gusta jugar baloncesto con hombres que creo que son hombres de Dios. Y después evalúo, después del juego evalúo si realmente lo son. Porque yo a veces pensaba que eran realmente buenas personas hasta que jugamos baloncesto juntos. Un juego, un simple juego, donde salen tus emociones. Especialmente cuando no eres bueno con alguien y tú crees que lo eres y ves la naturaleza competitiva. Pero te das cuenta que es realmente un juego, solamente es un juego tonto. Y a nadie le importa, excepto a ti aparentemente. He estado en juegos con hombres en la iglesia, no en esta iglesia, pero en otras iglesias, donde alguien que yo pensaba bien de esa persona, de una persona, y cuando él le hicieron una falta, decidió, como no le anotaron, como no le llamaron la falta, él le lanzó la pelota en la cabeza a este hombre. Ahí es cuando supe un poco más sobre este hombre. Tú conoces cosas sobre personas cuando el vicio del mundo empieza a acercarse, a acechar. ¿Sabes quiénes son realmente? Hice un funeral para una mujer hace poco, quien en sus días muriendo, adoró a Dios. Era hermoso de ver, triste, pero sabíamos quién era ella, antes y al final de su carrera, y a dónde fue. Igual con Pablo. Al final él pudiera haber dicho, de verdad, Señor, todo esto que me está pasando, todo mi servicio, y nadie está conmigo para estar conmigo. De verdad, Señor, es así como tiene que terminar, pero no es lo que dice. Dice que no se les tenga en cuenta. Tú te preguntas, ¿por qué fue acusado Pablo? ¿Por qué Nerón, el emperador, lo culparía? Les voy a mostrar tres cosas que historiadores romanos como Tácito nos han dicho sobre el por qué los cristianos eran condenados en el primer siglo. Y te vas a reír. El primero era que los cristianos eran condenados de todas las cosas por ateísmo, por ser ateos. Los cristianos eran llamados ateos al final del primer siglo. ¿Por qué? Porque solamente adoraban a un Dios. No adoraban la multiplicidad de dioses griegos y romanos. Entonces eran conocidos como ateos y no adorarían al emperador. Tú eres ateo entonces. Segundo, eran condenados por canibalismo. Sí, comer personas. Cristianos aparentemente le gustaban comer personas. Eso es lo que pensaban sus enemigos. ¿Por qué? por la falsa noción de lo que Jesús quería decir cuando dijo, mi carne es alimento verdadero y mi sangre es bebida, toma parte de ella en el sentido, tómala para ti, mi cuerpo y mi sangre derramada por ti. Pero nadie realmente comió de Jesús. Y ven, cuando los cristianos se congregan para conmemorar, para recordar la muerte de Cristo. Entonces los enemigos, eso es lo que hacen, cambian las cosas. Decían, ustedes son caníbales, se juntan para comer el cuerpo de vuestro Señor. Entonces los condenaban por eso. Y el punto 3, la razón por la cual condenaban a cristianos en el primer siglo, es que eran odiadores de la humanidad. Lo cual es interesante porque los cristianos amaban a los humanos y decían la verdad. ¿Pero por qué los llamaban odiadores de la humanidad? Porque A, no adorarían al emperador como todos los demás, y B, porque no participarían en todos los pecados sexuales que los romanos y griegos participaban. Por ende, no amaban a la humanidad. Muchos cargos inventados de basura en contra de cristianos. Esto es lo más probable, es que Pablo no solamente sería culpable de todos estos 3 cargos, sino también sería culpable de perpetuar estas cosas. Entonces estuvo solo, probablemente porque todos los cristianos en Roma sabían que asociarse con Pablo era peligroso. Y si están a punto de cortarle la cabeza a Pablo y uno va a estar con él, y que sepan que uno amaba a este hombre, van a morir seguramente también. Pablo dice, que no se les tenga en cuenta, Señor. Vemos quién es este hombre, a punto de morir. Pero noten eso en el versículo 17. Pero el Señor, es decir, Cristo, estuvo conmigo y me fortaleció. A veces no sabes que Cristo está contigo hasta que has sido completamente abandonado por todos los que tú amas. A veces el ruido de las personas y de las cosas bloquean el conocimiento de la omnipresencia de Dios mismo. A veces necesitas apagar todo, la radio, la televisión, el ventilador, y simplemente estar quieto, en silencio, y disfrutar la compañía entre tú y Dios, porque Él nunca se va. El problema es que algunos de nosotros nos gusta andar con todos nuestros amigos, con todas estas personas, y pensamos que eso es lo que necesitamos, cuando de hecho Dios necesita que nosotros seamos abandonados para que podamos saber que Él es suficiente. Eso es difícil para algunos de ustedes que no pueden ir a ninguna parte sin alguien a su lado. Siempre tienen que tener a alguien al lado. Siempre tienen que tener el radio encendido o el televisor encendido, algo entreteniéndote, o caminar con vuestros teléfonos en la cara. Dios te va a mostrar en ciertos momentos, cuando no lo quieres, en tus días más oscuros, Él te va a dejar aparentemente solo y todo lo que tienes es a Él. Y es un momento hermoso, maravilloso y doloroso, una experiencia dolorosa también. Puedo ser testimonio de ello. Dolorosa porque tú te preguntas dónde están las personas que tú amas y tienes que sangrar solo. De verdad que sí, tienes que sangrar solo. Está bien, porque es un momento hermoso. Nunca serás el mismo después. Y ahí es donde Dios trajo a Pablo. Y les digo que ahí es donde Dios necesita traernos a todos en algún momento de nuestra vida. Para entender quién es Dios, que podemos encontrar, como Pablo dice, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. ¿Por qué? A fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Entonces Pablo está diciendo, Dios estuvo con él, no cercano a él, no en la vecindad, no, sino conmigo, dice. Me encanta eso, lo tengo subrayado en mi Biblia, conmigo. Me encanta saber que donde sea que vaya, el conmigo es Dios. Dios está conmigo. Cuando me siento solo, cuando me siento temeroso, cuando me siento perseguido o malentendido, Dios está conmigo. No es que Dios está siempre conmigo diciéndome, no te preocupes, son todos idiotas, yo estoy contigo. Él está contigo también. Nos gusta decirnos eso, pero no, no lo hagamos. Cuando tú eres malentendido y piensas, ah, Dios sabe lo que quiero decir, Él sí lo sabe, pero Él está con nosotros a pesar del hecho que probablemente estamos equivocados. Él está aún con nosotros. El Señor estuvo conmigo, dice. Y lo hizo a fin de que, por eso es que Dios está con nosotros. Pablo dice, y Pablo da esta gran ilustración a Timoteo. Recuerden que le dijo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 2, le dijo, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Es decir, siempre. Cuando es conveniente, cuando no lo es. En todas partes, predícala, hazlo. Nunca no lo hagas. Y aquí está Pablo diciendo, sabiendo que está a punto de morir. Recuerden, Pablo no está celebrando que tiene otro momento para morir y que puede escapar de la justicia romana. Él sabe que va a morir. Él sabe que va a llegar. Él está añorando a ese momento, francamente. Pero está celebrando que Dios le dio otro momento. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí, dice, se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. En otras palabras, está diciendo, Dios me dio otro día. Yo no fui matado ese día de la audiencia. Me dio otro día para predicar nuevamente, en tiempo y fuera de tiempo. La proclamación no dice de qué habló Pablo, pero ven, en este acto público, cuando estuvo Pablo delante del emperador, hubieran habido centenares, incluso miles de gentiles en este foro público que se congregarían ahí para ver al gran apóstol Pablo, el notorio apóstol Pablo, ser condenado. Y entonces, en este foro público, Pablo no perdió tiempo. No es que pensó, bueno, si simplemente digo las palabras correctas, tal vez si actúo como una persona buena, tal vez me dejen libre. No. Él valientemente toma la oportunidad para predicar en frente de todas estas personas y comparte la proclamación. Tal vez habló de cómo Dios se volvió carne en Jesucristo, en Jesús de Nazaret. Solamente hay un Dios, en otras palabras, el emperador no es Dios. Él se volvió carne, Dios se volvió carne. Y por cierto, Nerón, tú no eres Él. Tú eres más el anticristo. No es que yo dudo que haya dicho eso, pero pudiera haberlo dicho. Habla de Dios, tal vez, volviéndose carne. Habló de Dios mismo a través de Cristo nuestro Señor, viviendo una vida perfecta y siendo crucificado por los pecados de la humanidad. Él pudiera haber hablado de cómo nos llega a nosotros, de que tenemos los efectos de ello a través de la fe solamente en Cristo. Él hubiera hablado de cómo su Señor murió, que hubiera sido absurdo, tanto para judíos como para cualquiera en ese tiempo, porque Dios no muere. Recuerden lo que Pablo le dijo a los corintios, lo que siempre predica, dos palabras. En donde sea que vaya, predica Cristo crucificado. Piensen en eso por un minuto. Si Cristo es Dios, Dios crucificado, eso es absurdo. Es como, yo siempre digo esto, porque no puedo pensar en un mejor ejemplo, es como yendo por ahí diciendo, yo les digo a todos que todos los días al almuerzo yo como hielo frito. No puedes freír hielo. Es absurdo. Decir que Cristo es crucificado es absurdo. Por eso que Pablo dice en 1 Corintios, para los judíos esto es ridículo y para todos los demás es ofensivo. Él les hubiera dicho eso, hubiera hablado de cómo Dios se volvió carne para que pudiera morir nuestra muerte después de haber vivido nuestra vida, para que nosotros pudiéramos identificarnos con Él a través de la fe y tener su vida perfecta y muerte. Y Él se regocijó tanto que obtuvo la oportunidad de poder predicar ese mensaje, otro día más para predicarlo. Por eso es que Dios estuvo con él. No es que estuvo con él simplemente porque quería que el apóstol Pablo se sintiera bien. Lo hizo para que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Pablo ya fue sacado, botado de Jerusalén, habiendo predicado ahí a los judíos. De hecho, si vamos a Hechos capítulo 23, Pablo está en la cárcel por haber predicado a los gentiles. Él ya había predicado en Jerusalén y lo odiaban en Jerusalén porque le dijo a los judíos que Dios había mandado a Pablo mismo para predicar a las personas que no eran judías, llamados gentiles. Entonces lo encarcelaron. Aquí está lo que Jesús le dijo Mientras Pablo está en la cárcel, por cierto, ese es Jesús ascendido en el cielo, ya resucitado, ya ascendido a los cielos, pero aún le habla a Pablo. Hechos 23, versículo 11, a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Esto era aproximadamente 5 años de que Pablo está parado delante del emperador Nerón aquí. Pablo sin duda está reflexionando sobre lo que Cristo le dijo, diciendo, yo voy a ir a Roma. Siempre Pablo quería ir a Roma. Fue ahí como un prisionero la primera vez, salió y fue rearrestado. Ahora está parado delante del emperador Nerón y tiene otra oportunidad para dar la proclamación del mensaje y debería estar diciendo, esto es fantástico. Inclusive cuando sabe que va a morir, yo tengo otro día más para que más personas escucharan el Evangelio. Y dice, y fui librado de la boca del león, al final del versículo 17. La boca del león pudiera significar varias cosas. Algunos han deducido que Pablo creyó ese día que iba a ser puesto en el anfiteatro y lanzado hacia los leones. El problema es que los ciudadanos romanos nunca eran lanzados a los leones o a los tigres en el anfiteatro. Si eres ciudadano romano, tú morías siendo decapitado. Recuerden, Jesús no era ciudadano romano. Él era un criminal, entre comillas, en Jerusalén, en Israel. Entonces lo crucificaron. Era lo peor de lo peor ante sus ojos. Entonces no creemos que la boca del león son realmente leones. Josefo nos dijo que cuando el emperador Tiberio murió, uno de su comitiva escribió una carta a otra persona y le dijo que el león estaba muerto. Entonces creemos, algunos creen, que el león aquí es el emperador mismo. Como diciendo, fui salvado de la boca de Nerón, tal vez estuviera diciendo. Por supuesto, sabemos que el diablo también anda por ahí como león rugiente buscando devorar a personas. Primera de Pedro 5:8. Entonces tal vez fue el diablo del cual fue salvado. Pudieran ser todos estos. Pero una cosa u otra, Pablo está diciendo, yo tengo la oportunidad de poder predicar el Evangelio nuevamente y que todos los gentiles oyeran y fui librado de la boca del león. Probablemente una metáfora por muerte en ese momento. ¿Pero qué crees, qué piensas cuando se te habla de la boca del león? Uno se recuerda de Daniel. Daniel tenía como 85 años cuando fue lanzado a los leones. ¿Y qué había hecho Daniel? Él había orado a su Dios. Pero sus enemigos dijeron, hicieron una ley previamente, y que cualquiera que era encontrado orando a algún Dios aparte de Darío, sería lanzado a los leones, porque sabían que Daniel iba a orar a su Dios. Entonces lo encontraron orando, le llevaron la noticia a Darío, le dijeron, mira, él está orando a alguien aparte de ti. Darío se molestó, porque él amaba a Daniel. Entonces lanzó a Daniel en el foso de los leones. La mañana siguiente, toda la noche, Darío no podía dormir. Y la mañana siguiente, él va donde está la fosa de los leones y llama a Daniel. Daniel, ¿acaso tu Dios ha podido salvarte? Seguramente no esperaría nada. Pero escuchó, oh rey, vive para siempre, dijo Daniel. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Me rescató. Darío dijo, sáquenlo. Y todos sus conspiradores fueron lanzados a los leones y Dios no los protegió a ellos. Daniel sabe que está siendo protegido. Pablo cree que él mismo es un Daniel del Nuevo Testamento. Mientras estamos aquí, vamos a hablar de los tres amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. Ananías, Misael y Azarías, antes de que sus nombres fueran cambiados. Y recuerden, ellos no se inclinarían, no se arrodillarían ante la estatua de Nabucodonosor. Y les dijeron, si no se arrodillan, los vamos a meter en este horno de fuego y se van a quemar. Ellos no se arrodillarían, son arrestados. Yo creo que este es uno de los pasajes más graciosos de toda la Escritura. Veo a estos tres hombres parados delante de Nabucodonosor y él les da otra oportunidad. Si ustedes se inclinan cuando escuchan el cuerno, el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, y adoran la estatua de oro, van a estar bien. Y ellos dicen, oh rey, nosotros no necesitamos responderte en estos asuntos. Nuestro Dios es capaz de salvarnos. de tus fuegos. Inclusive si no lo hace, aún así no nos vamos a inclinar ante tu imagen. ¿No les encanta eso? Él puede salvarnos, dicen, pero inclusive si no lo hace. Ellos creían en la posibilidad de que tal vez no los salvara, pero decían inclusive si no lo hace, no nos vamos a inclinar. El rey se enfurece, calienta más el horno de fuego y lanza ahí a los tres jóvenes en ese horno. Y de repente ve que hay cuatro en el horno. Uno de ellos dice, es semejante al de un hijo de los dioses. Ven, estos tres hombres eran como Pablo. Ellos no estaban solos. Dios estuvo a su lado. El preencarnado, yo creo, el preencarnado Jesucristo, en Daniel capítulo 3, mucho antes de que naciera a través de María, porque Jesús es el Dios eterno, Jesús estaba parado ahí con esos tres hombres. Y el fuego no los tocó. Ni tan siquiera tuvieron una pequeña quemadura, nada. Esto es lo que Dios hace, cuando lo hace para sus propósitos. No todos sobreviven. De hecho, muchos que van al foso de los leones, en forma literal o metafórica, la mayoría muere. Por eso es que hay un entero libro, llamado el Libro de los Mártires, de John Fox, y todos los demás libros que fueron agregados al Libro de los Mártires desde el siglo XVI, cuando salió y fue escrito el Libro de Fox, el Libro de los Mártires de Fox. No todos sobrevivieron. Por eso es que dices como Sadrach, Mesach y Abednego, que él puede, pero inclusive si no lo hace, no nos vamos a rendir. Ese día, Pablo fue librado de la boca del león. Y noten lo que dice en el versículo 18. El Señor, es decir, Jesucristo, me librará de toda obra mala. Que es interesante decir, porque anteriormente en el versículo 6 dijo, yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, y en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Pablo sabe que está a punto de morir, y aún así, aquí dice, el Señor me librará de toda obra mala. ¿Qué está diciendo? Él está en el medio de una obra mala. Ha sido arrestado por personas malvadas. Él va a ser decapitado por personas malvadas. ¿Acaso piensa que la guillotina se va a parar justo cuando está a punto de pegar su cuello? De hecho, no era una guillotina, era una hacha. Y lo que hacían era que tenías un bloque de madera y si eran amables, se me dice, como he leído, si el que ejecutaba era amable, ajustarían tu cabeza, el cuello, para que sería un corte directo, limpio. Si no, simplemente te decían, pon ahí tu cabeza para poder darte múltiples veces con el hacha. Sé que eso es sangriento y sé que es ofensivo para algunos. Pero esto es por lo que pasaban personas que aman a Cristo. Ellos sabían lo que iba a venir y permanecían fieles. No los asustaba al punto de decir, me rindo. No. Lo que quiere decir cuando dice que el Señor me librará de toda obra mala, él está pensando en términos de que voy a ser rescatado en el momento en el cual esa hacha toque mi espina dorsal y separe mi cabeza de mi cuerpo. Yo voy a ser rescatado, librado de toda obra mala, librado de este mundo de personas malvadas. Eso es lo que quiere decir. Tú y yo podemos decir lo mismo. Si lo tomas de forma física, lo vas a perder el mensaje. Vas a perder tu fe si crees que Dios te va a salvar o librar de todo problema en el cual te enfrentas. Si crees que Dios te debe sanación cada vez que te enfermas. No es así. Todos vamos a morir. Pero vamos a ser librados. En este sentido, librados de toda obra mala, es ser rescatados de personas malvadas que inclusive nos matarían. Porque vean lo que sigue. Me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él no dice, y pudiera que me salve. Él no dice, Yo creo que he sido lo suficientemente bueno y estoy más o menos seguro que cuando muera pudiera ir al cielo o al reino celestial. Él es enfático aquí. Pablo dice, Él me traerá a salvo. Uno no tiene que ser el apóstol Pablo para tener esa seguridad. Si Dios es quien dice que es, si Jesús es Dios en la carne y Él ha garantizado que si creemos en Él, nosotros tenemos vida eterna. Juan 5:24 dice que si crees en Él, la tienes en ese instante, la salvación. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dudar de eso? Bueno, no sé. No sabré hasta que muera. No, no necesitas esperar hasta que mueras. Puedes saberlo ahora. La tienes actualmente. Pero quiero que noten eso. Quiero que noten que cuando morimos, cuando estamos en Cristo, tenemos la absoluta certeza de ir al reino celestial. Déjeme decirle algunas cosas que Pablo ha dicho. Pablo no está inventando esto ahora. A los filipenses dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Están añorando eso? Pablo dijo, preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. En otras palabras, viviendo dentro de este caparazón que llama vasos de barro, en 2 de Corintios capítulo 4, y en 2 de Corintios 5:8 dice, prefiero estar ausente del cuerpo porque eso significa que voy a estar con el Señor. Le dice a los filipenses en 1:21, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Ganancia. Qué gran noticia para un mundo que está temeroso de morir, de que la muerte es la muerte. No, la muerte es ganancia cuando estás en Cristo. Pablo lo sabe. Primera de Corintios 15, 50 dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, este cuerpo no va a ir para allá. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Este cuerpo no encaja para el cielo. Debemos cambiarlo por un cuerpo glorificado y hacemos eso en la muerte. A los tesalonicenses dice, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. El cielo es paraíso cuando habla con el criminal en la cruz. Hoy le dice, vas a estar conmigo en el paraíso. Ese día. Es interesante si eres católico romano. Porque no tienes que ser bautizado. No dijo, hoy te voy a poner en el purgatorio y necesitas tener a algunas personas viviendo en la tierra que den un poco de dinero por tu nombre y tal vez pudieras lograr llegar al cielo y que algún día te pudiera ver en tal vez 1000 años. No, no dice eso. Dice, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el hombre dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Déjeme decir eso nuevamente. Este criminal terrible que merecía estar en la cruz, todo lo que hizo fue reconocer que Jesús era quien dijo que era. Anteriormente estaba maldiciendo a Jesús con el otro criminal que estaba en la otra cruz. A un cierto punto, 6 horas después, dijo, Jesús, acuérdate de mí, acuérdate de alguien pobre, criminal, despreciable como yo. Y Jesús lo vio y le dijo, te voy a decir la verdad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es inmediato. Hoy, el día que mueras. En el cielo, los creyentes reciben, como Pablo dice en el capítulo 4, versículo 8, la corona de justicia. Pablo dice a los filipenses en 1:23 que estar con Cristo es mucho mejor que estar aquí en el reino de Satanás. Y luego empecé a pensar esta semana pasada, porque lo escucho mucho. ¿Por qué no? Si leemos la Biblia y hablamos, morimos y vamos al cielo, morimos y vamos al cielo. Parece como un cuento de hadas, ¿no es así? Creo que suena como un cuento de hadas. Mueres aquí y vas al cielo, vives para siempre. Suena tonto para los no creyentes. Suena tonto inclusive para algunos creyentes. Tú me dices que después de todo lo que he hecho y quién yo soy, aun cuando he sido salvado por Cristo, llego a morir e ir al cielo. ¿Qué es el cielo? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? ¿Cómo? Seguramente tengo que hacer algo más de lo que he hecho. Entonces empecé a pensar, ¿es demasiado bueno para ser verdad? Y aquí está mi respuesta. Es tan bueno que tiene que ser verdad. Es tan bueno que tiene que ser verdad. ¿Por qué tiene que ser verdad, Lance? Porque Dios es la forma más alta de la bondad. Por su definición, por la definición de Dios, es la más alta bondad. Y si la más alta bondad es Dios salvar a personas por su gracia, ¿es eso bueno? ¿Puedes recibir algo mejor que eso? No puede ser nada mejor que ser tú y yo y Dios diciendo, no solamente voy a tener misericordia, sino que te voy a dar gracia y te voy a traer a mi reino celestial para siempre. Y por cierto, voy a ponerte como coheredero de mi Hijo Jesucristo. De acuerdo a Romanos 8, esa es la bondad más alta. Y si sabemos que Dios existe, y si existe, no puede ser demasiado bueno para ser verdad. Es tan bueno que tiene que ser verdad. Entonces Pablo lo dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A salvo, me gusta esa palabra, a su reino celestial. Y después no es que dice, toda la gloria sea para mí por el gran hombre que he sido. No dice nada de eso. Porque él sabe que no puede llegar ahí por sí mismo. No, dice, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que así sea. A él sea la gloria. Todas las cosas son para la gloria de Dios. Entonces Pablo cierra sus palabras escritas finales. Dice, saluda a Prisca y a Aquila. Este es un equipo, esposo y esposa, que él había conocido en Corintio. En Hechos capítulo 18, versículo 2, él conoció a este equipo de esposo y esposa. Ellos habían sido expulsados de Roma por Claudio el emperador, quien se deshizo de cristianos y judíos. Pablo los conoció ahí. Se volvieron buenos amigos de él, cercanos. Fueron a Éfeso. La última vez que los vemos están en Éfeso, al final de Hechos capítulo 18. Pablo pasó 3 años en Éfeso. Entonces está mandando esta carta a través de Tíquico o por Tíquico. A Timoteo, quien está en Éfeso, el pastor ahí, salúdalos mientras están ahí. Y a la casa de Onesíforo, dice. Recuerden en el capítulo 1, versículos 16 a 18, que dice, Onesíforo vino a verme y no estaba avergonzado de mí. Y le ministró a Pablo. Ahora sabemos que Onesíforo es de Éfeso, porque a medida que la carta llega allá, a Éfeso le dice a Timoteo, saluda a esas personas, la casa, no solamente a Onesíforo. Onesíforo, muchos piensan que ya está muerto para este momento, pudiera haber muerto habiendo conocido a Pablo, no sabemos, solo podemos especular. Ahora simplemente está mandando saludos a la casa, a su familia de Onesíforo. Erasto, conocemos a Erasto en Hechos 19, 22, él fue con Timoteo. Él parece que era el tesorero en Corinto. De hecho, tenemos evidencia arqueológica de un hombre llamado Erasto, fuera de la Biblia, de un tesorero en Corinto. Pablo dice, él se quedó en Corinto, lo cual significa que él probablemente fue con Pablo en su arresto. Cuando llegaron a Corinto, él se quedó ahí. Entonces le está diciendo a Timoteo, Erasto se quedó en Corinto. Trófimo, quien también era de Éfeso, es donde Pablo lo conoció, es de Efesio, dice, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto, que es una isla aproximadamente 40 millas al sur de Éfeso, lo cual es interesante. Pablo es un apóstol, ¿correcto? Pablo, en Hechos capítulo 20, él sana al joven que se aburrió de su sermón, Eutico. Cuando Pablo decide hacer un sermón tarde en la noche, y Eutico se cae de la ventana, dormido, muere. Y Pablo lo resucita y sana a otras personas. Pero Trófimo lo dejó enfermo en Mileto. ¿Por qué? ¿Acaso decidió, no, no voy a utilizar mis poderes? Trófimo, tú mereces estar enfermo. No, no dice eso. Pero no encajaría con el carácter de Pablo. Ven, el don de sanación era para los apóstoles. Es un don del primer siglo que no existe hoy en día. ¿Puede Dios sanar? Sí, pero no necesita que tú lo hagas o hacerlo a través de ti. El don no existe hoy en día. Si existiera, mi pregunta a ti es, ¿qué estás haciendo aquí entonces? Ve a todos los hospitales a sanar a los enfermos ahí y limpia esos lugares de enfermos. Hay muchas personas ahí que necesitan ser sanadas, que van a querer cualquier cosa para ser sanadas, pero no hay sanadores. Inclusive en el primer siglo, a medida que progresaba, estos dones pudieran haber desaparecido hasta que ya no están más. Y Pablo no pudo sanar a Trófimo, entonces lo dejó en Mileto y quería que Timoteo lo supiera. Solo unas últimas noticias para darle. Y después en el versículo 21 dice, aun cuando Cristo estuvo a su lado y lo amaba, aún le dice a Timoteo en el versículo 21, procura venir antes del invierno. Por favor, ven aquí. Cuando llega el invierno no puedes navegar. Los puertos se cerraban, no se podía navegar desde noviembre a marzo. Es demasiado duro navegar en esas condiciones. Entonces Pablo le está diciendo, por favor, llega aquí antes de que lleguen esos tiempos en el invierno. Si no, no vas a poder llegar. Ya sea que está diciendo que el invierno está llegando y necesito esa capa para abrigarme porque si no me voy a congelar. O si no, que voy a morir si no llegas antes del invierno. Por favor, llega aquí antes del invierno. De hecho, si vamos al capítulo 1, versículo 4, Pablo dice a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Ven, aun cuando Dios está a nuestro lado, el Señor Jesucristo está a nuestro lado, y Él es suficiente, Dios aún así ha ordenado que nos necesitamos unos a otros. ¿Acaso Dios comete errores? Por supuesto que no. Pero inclusive en el comienzo, cuando todo era bueno, cuando vio que todo era bueno en Génesis, algo no era suficientemente bueno, y era que el hombre estaba solo. Entonces Dios dijo, voy a hacer una ayuda idónea para él. Y entonces hizo a la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. No solamente no estar casados, sino estar solos, sin tener respaldo, soporte. Ven, Dios está con nosotros a veces a través de su pueblo, de sus personas, de los suyos. Tal vez un abrazo de alguien en el nombre de Cristo. Eso es Cristo abrazando a esa persona. Un vaso de agua en un día caliente, un plato de comida para alguien que está hambriento. Es Cristo haciendo eso, visitando a alguien que está en la cárcel en el nombre de Cristo. Es Cristo haciéndolo. Entonces Pablo está diciendo, Timoteo, sí, aun cuando Cristo está a mi lado, por favor, ven aquí pronto. Como dijo en capítulo 1, versículo 4, para estar lleno de alegría. Él quería ver a su amigo. Yo tengo, les confieso, en mi propia vida, a lo largo de los años, amistades y relaciones significan algo diferente ahora de lo que significaban hace un tiempo, no siempre en forma buena. Y yo, por un tiempo, me convencía en mí de que Cristo era todo lo que necesitaba. Inclusive, si mi esposa o mis hijos no estuvieran conmigo, me decía a mí mismo, no necesito a nadie. Quería estar en un lugar donde no necesitara a nadie. No quería que me decepcionaran nuevamente. No quería estar en esa situación. Cristo es todo lo que necesito. Y eso es algo muy creído, moralista, de decir, como si necesitas algo, no, tengo a Cristo. ¿Necesitas amigos? No, tengo a Cristo. Eso es algo pecaminoso de decir. Y es sentirse creído o moralista. Nos necesitamos mutuamente. Ningún hombre es una isla. No está en la Biblia, pero es verdad. Donde Dios dice, no es bueno para que el hombre esté solo. Nos necesitamos unos a los otros. Pero también necesitamos, en cada uno de nosotros, fidelidad y lealtad los unos con los otros. No apuñalar a alguien por la espalda. No necesitamos esas personas. No necesitas a personas que no están ahí para serte fieles y leales. Un esposo, una esposa, un amigo, un vecino. Con Timoteo vemos esta asombrosa relación entre dos hombres, donde dice, por favor, ven antes del invierno. Me llenarás de alegría. Habla también de Eubulo. No sabemos nada de él. Tal vez un residente en Roma, uno de los cristianos ahí. Él te saluda. También Pudente. No sabemos quién es Pudente. Y Lino. De hecho, sabemos si este Lino ¿Es el mismo lino del cual hablaron Ireneo y Eusebio, los historiadores de la iglesia primitiva? Él fue el primer obispo de Roma después de que Pedro muriera. De cualquier manera, él estaba en Roma y había visitado a Pablo. Y en ningún momento le dijo, envía saludos a Timoteo cuando le escribas. Y Claudia, una mujer que también había visitado a Pablo, y envía saludos a Timoteo. Y todos los hermanos, dice. Esencialmente todas las personas que Pablo menciona en Romanos capítulo 16, versículos 3 a 15, todos les envían saludos. Todos me habían venido a visitar, tal vez no están conmigo, pero todos han venido a visitarme, Timoteo. Y después cierra, con maravilla. Y quiero que vean lo que dice aquí, en el pasaje de cierre, no solamente lo que dice, sino lo que no dice. El Señor sea con tu espíritu. Aquí el tú es singular, por ende le está escribiendo a Timoteo, el Señor sea con tu espíritu, lo vas a necesitar. Él está deseando eso a Timoteo. Que el Señor sea con tu espíritu. Siempre. Nosotros oramos así para personas. Está bien hacerlo. Yo a veces me río de mí mismo, porque a menudo en mi lista de oración digo, Señor, está con esta persona, está con esta persona, con esta persona. Yo pienso, Señor, ¿de verdad tú no vas a estar con esa persona? Eso es tonto decir eso, porque por supuesto que tú estás con esa persona. O si me estás escuchando, tal vez él diga, ah, sí, se me olvidó, discúlpame. Gracias por recordármelo, voy a estar con él. No, Dios nos conoce. Y está bien orar así. Señor, está con ellos. Tú estás pensando en ellos. Le estás pidiendo a Dios. Y esto es lo que Pablo dice. El Señor sea con tu espíritu. Y después, la gracia sea con vosotros, en plural. Todos ustedes. Noten lo que nos dice. No dice, la ley sea con vosotros. Que la ley se quede con ustedes. Y que sigan cada regla hasta la más mínima coma. Legalismo. No dice que el legalismo sea con ustedes o que gobiernen ustedes. Ni tan siquiera dice misericordia o amor sea con ustedes. Dice la gracia. ¿Y qué es gracia? Lo que llamamos el favor inmerecido de Dios. Favor inmerecido significa que no lo merecemos. Y Pablo le está deseando, con su aliento muriendo, que la abundancia de Dios que no merecemos esté con todos ustedes, que esté con la iglesia de Jesucristo. Y déjenme darles las últimas reflexiones aquí. Deja que la gracia sea el legado de tu vida a medida que llegues a tu final. No estás buscando justicia. No estás diciendo con tu aliento moribundo, consiga esa persona que me debe $10,000, no dejes que se escape. No estás ignorando a personas que han venido a decir sus últimas palabras porque te lastimaron en algún momento. No les dices, no quiero hablar contigo y quiero morir así, para dejarte en tu culpa. Eso no es gracia. Pablo vivía en gracia. Pablo predicó gracia y murió en gracia. Gracia en la muerte. Gracia hacia amigos. Y por cierto, puse ese porque gracias hacia amigos que no estuvieron a la altura de sus expectativas. Pero aún así, él deseó gracia hacia ellos. Gracia en vuestros matrimonios. ¿Acaso el matrimonio no se trata de perdonarse unos a otros casi todos los días? ¿No es así? Mi esposa es una mujer maravillosa. Ella no me traiciona. No me hace cosas por las cuales tengo que perdonarla todos los días. Pero tengo que ser honesto. No es que es más perfecta que yo. Y hay cosas que yo quiero que mi esposa sea, que no siempre es así, y yo se lo tomo en cuenta. Tengo que perdonar. Tú tienes que perdonar. Tú y yo hemos sido infieles a Dios. Hemos sido infieles a nuestros esposos o esposas, por lo menos aquí en la cabeza, en la mente. Decimos cosas que deberíamos no decir. Se nos mostró gracia a nosotros, entonces muéstrala tú a otros. ¿Cómo no hacerlo si nos ha sido dada? En el matrimonio se trata del perdón. Se van a defraudar unos a otros. Aprendí eso de una familia aquí en nuestra iglesia que estuvo casada por más de 55 años y aún siguen casados. Y eso es lo que dijo. Dijo, el legado de nuestro matrimonio es que nos perdonamos unos a otros. Es así que avanzas. Ustedes hombres le van a decir cosas a vuestras esposas que creen que es gracioso, pero aparentemente no lo es. El sarcasmo en el momento equivocado, nunca va a ser olvidado. Y eso va para ambos. No estar ahí cuando necesitas estarlo. Decir las cosas equivocadas en el momento equivocado o las cosas correctas en el momento equivocado. Hay una pletora de cosas en las cuales puedes discutir en tu relación y uno se perdona. Y al perdonarse, ¿no estamos practicando acaso la misma cosa que Dios hace con nosotros a diario? ¿El ser como Dios no es el perdonar una y otra vez y mostrar gracia y no tener rencor, como decir, no, estoy enojado contigo y lo voy a superar en una semana o dos? ¿Acaso Dios hace eso con nosotros? Si Él no lo hace, nosotros no deberíamos hacerlo. Nosotros perdonamos, seguimos adelante. Gracia, gracia en la muerte, gracias a los amigos, gracias a nuestros cónyuges, gracias a aquellos a quienes ministramos, las personas con las cuales estás compartiendo el Evangelio, personas que se burlan de ti o personas que te citan erróneamente. Yo como pastor, personas me citan erróneamente todo el tiempo. Hay personas que nunca me van a hablar nuevamente porque están convencidos que yo dije algo, lo cual es bueno en el siglo XXI porque todo es grabado. He tenido personas que me han dicho, tú dijiste eso, y yo tuve que ir a escuchar las grabaciones y les digo, esto es lo que realmente dije. Y aún así no me creían. Querían algo en contra de mí. Le dije a mi esposa, me estaba preguntando ayer, ¿por qué piensas? Y yo siempre la detengo. Yo le digo, mira, no sé el por qué, pero soy un hombre del qué. ¿Quieres saber qué dice el texto? Te voy a decir lo que dice el texto. Y lo que yo creo que debes hacer con él. Pero los por qué están fuera de mi experticia. No sé el por qué. ¿Por qué Dios salvó a personas para traer gloria para sí mismo? No puedo ir más allá de eso, no sé el por qué. Cuando tú empiezas a preguntar a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me pasa esto? Dios no da el por qué. Él nos da el qué y nos dice, ten fe. Te voy a dar el por qué más adelante. La pieza en el rompecabezas del por qué está en la eternidad. Confías en mí, yo te voy a dar el porqué más tarde. Muestra tu gracia ahora y gracia hacia aquellos que te persiguen y te odian. Eso es difícil. Gracia sea con vosotros. No ley, no misericordia, ni tan siquiera amor. Gracia sea con vosotros, dice Pablo. Favor inmerecido. Se nos mostró a nosotros. Si eres un hijo de Dios, salvado por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo solamente, si lo eres, entonces muestra gracia. Y cuando mueras, muere en gracia. Oremos. Señor, gracias por el apóstol Pablo. Gracias por darnos un ejemplo de un hombre al cual tú mostraste gracia y que no la merecía, por lo menos más que nosotros. Pero tú utilizaste la gracia que le diste y la mostraste al mundo, a los enemigos, al emperador y a aquellos gentiles que querían su muerte. Ellos escucharon el Evangelio. Gracias. Gracias por esa historia asombrosa. Que pueda ser dicho eso también de nosotros. Que cualquier oportunidad que tengamos, cualquier escape que hayamos tenido de la muerte, ya sea que lo sepamos o no, que podamos utilizar la vida que tenemos para hacer la proclamación, decirle a las personas sobre Jesucristo, la gracia de Cristo, y que podamos vivirla, que sea escuchada de nuestras bocas y que puedan verla en nuestras vidas. Y que a medida que nuestras vidas suban a ti como un sacrificio vivo, oro Señor, oramos juntos que el mundo nos pueda ver y que nos vean a nosotros, cuando nos vean a nosotros, que vean a Cristo Jesús nuestro Señor y que sean cambiados. Y si no es así, que aún así nuestra fe crezca. Esto oramos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Que la gracia sea con vosotros.